de ayer, en el Congreso de la Nación, se sancionó la ley de teletrabajo, algo bastante crucial por estos tiempos, en estas épocas. La mitad del personal de esta emisora se encuentra trabajando en estas condiciones justamente por la pandemia, con todo lo que implica, pero esto se replica en distintos rubros, en distintas empresas, de todos los niveles, de todos los tamaños.
Hay muchísima gente que está trabajando desde su casa, esto teniendo en cuenta que a partir del 20 de marzo se instauró en Argentina el sistema de, primero, de aislamiento social, que después se fue aflojando de a poquito. Pero bueno, por una cuestión de fuerza mayor, hemos hablado de este tema con algunos especialistas y hemos reflexionado sobre la cantidad de horas que uno trabaja desde su casa, la cantidad de horas que uno está conectado y también la libertad que por ahí se toma el jefe o el patrón de una persona de poder llamarlo a cualquier hora. Otra cuestión, cuando uno trabaja en su casa está poniendo bienes personales en favor del trabajo y en favor, en todo caso, o en última instancia, de la empresa a la que le está prestando servicio, ¿no?
Bienes, insumos, servicios, etcétera.
Además del tiempo, todas esas cosas, por supuesto. Y esta ley de teletrabajo vino un poquito a ordenar eso. Es una ley nacida claramente de la emergencia provocada por la pandemia. Es una norma que fue largamente debatida, largamente no hablo de mucho tiempo, porque en realidad no un par de meses desde que se presentó hasta que se aprobó, pero sí hubo varias instancias de diálogo, de tratar de buscar agregarle cosas, sacarle cosas. Incluso hubo algunas reuniones con empresarios. La UIA en su momento, la Unión Industrial Argentina, presentó sus reparos respecto a la norma, que era muy puntual de todas maneras. Algunos se tuvieron en cuenta, otros no tanto. Pero en general el empresariado no ha reaccionado bien a esta ley, porque afirman a grandes rasgos que desalienta la contratación de personas.
Vamos a ver de qué se trata, en qué escenario nos encontramos tras su sanción, y vamos a charlar con el abogado laboralista Leonardo Bermejo para que nos explique qué es lo que se ha sancionado y cómo a partir de ahora, o luego al menos de su promulgación, comenzará a regir. Leonardo, ¿cómo estás? Laura Lescano y Cristian Ortega te saludamos.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bienvenido, un gusto saludarte y bueno, bien, pedirte que nos ilustres un poco en esta reciente sanción que ha habido de la ley de teletrabajo.
Bueno, muy sucintamente, muy 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 acertados los comentarios que estaban haciendo. Tenemos que distinguir como primera medida lo que sería el trabajo forzado, ¿bien? El trabajo domiciliario forzado, por llamarlo así, del teletrabajo propiamente dicho. ¿Por qué? Porque justamente a partir de que se inició el tema de la pandemia y con el ASPO, mucha gente tuvo, como bien decían ustedes, tuvo que empezar a trabajar obligatoriamente, porque la empresa le dijo, bueno, teletrabaja, porque si no perdés la fuente de trabajo. Entonces, ante esa opción, la gente prefiere trabajar desde su casa. Pero esta ley va a entrar en vigor, si bien se sancionó ayer, va a entrar en vigor dentro de los 90 días posteriores a que termine el aislamiento social preventivo y obligatorio, o sea, hasta que termine la pandemia. ¿Qué establece? Bueno, en síntesis, para hacerlo resumidamente, que el trabajo es voluntario, el teletrabajo. Es decir, si una persona trabaja presencialmente, no la pueden obligar a teletrabajar a partir de la entrada en vigor de esta ley, ¿bien? La jornada de trabajo, y esto está concatenado con otro tema que es el derecho a la desconexión, que también hicieron referencia recién a vuelo de paja, digamos. La jornada de trabajo que se pacte entre el empleador y la persona que trabaja tiene que ser hecha previamente y por escrito. Es decir, el trabajador tiene que decir, bueno, mira, yo voy a trabajar, por ejemplo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche, supongamos. Se establece, y ahora vamos al meollo que yo les quiero contar, el derecho a la desconexión, justamente que las plataformas que se utilicen, las aplicaciones que utilicen eventualmente los empleadores y demás, ¿no es cierto?, contemplen el derecho a la desconexión digital, que ahora sí está expresamente establecido en esta ley, que consiste básicamente en que fuera del horario de trabajo la persona tiene derecho a no ser contactada, esencialmente, ¿bien?
Es como si te vas de la oficina.
Exactamente. Esto tiene muchos antecedentes del primer mundo, y de esto el derecho a la desconexión ya está en España, está en Alemania. Por ejemplo, en el año 2014, no los quiero aburrir, pero en el año 2014, Audi, por ejemplo, en Alemania, si no me equivoco, dispuso que después de las 5 de la tarde, por ejemplo, no se podían ya remitir más correos electrónicos, ni mensajes, ni nada, hasta las 8 de la mañana del día siguiente. ¿Bien? Uh-huh. ¿Eso por qué? Porque como bien decían ustedes, y todo cualquiera que haya trabajado en relación de dependencia, siempre tu jefe, tu empleador o empleadores, te suelen llamar, che, ¿qué pasó con esto? Mirá que mañana hay que hacer tal cosa. Entonces, digamos que este derecho a la desconexión es fundamental para la preservación de enfermedades profesionales que se pueden dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, como también decían ahí, la verdad que me hicieron la introducción perfecta, como bien decían ahí, si la persona no tiene derecho a desconectarse justamente, bien, puede tener problemas de índole psicológica, como por ejemplo el síndrome del quemado o el burnout. Entonces la ley, con un buen criterio, establece que el Ministerio de Trabajo, bien, va a incluir dentro de las enfermedades profesionales aquellas que se generen como consecuencia del teletrabajo. Uh-huh. Por ejemplo, el síndrome del quemado, el túnel carpiano, que es una afección que se da en la mano cuando la persona está mucho tiempo tipeando, y algunas otras cuestiones. Respecto a los elementos que también hicieron referencia, los elementos de trabajo en principio los tiene que se tiene que hacer cargo el empleador, bien, tan como así también los gastos de conexión, es decir, el software y el hardware. Pero también prevé la ley que si el trabajador lo hace, tiene derecho a una compensación. Igualmente, en todos los casos, o en la gran mayoría de los casos, la ley lo que dice es que se va a remitir a las convenciones colectivas de trabajo, es decir, al gremio, digamos, va a haber una negociación, digamos, entre el gremio con personalidad gremial que va a representar a los trabajadores de cada sector con las cámaras de empresarios de cada sector a los fines de ir dándole forma a toda esta situación. Y el punto más álgido es justamente la reversibilidad. Es de lo que más se queja la parte empresaria, porque como está redactado el artículo, el teletrabajo es reversible para el trabajador y a opción de él. Es decir, si él empezó trabajando presencialmente y después firmó un consentimiento, digamos, para teletrabajar, después él en cualquier momento puede pedir que se lo restituya a la modalidad presencial. Uh-huh. ¿Esto qué ocurre? ¿Por qué dice el empresariado, o la, si vos querés, la parte más, digamos,
crítica?
Exactamente. Que es todo un problema, porque supongamos, si la empresa tiene 20 personas y a las 20 las tiene teletrabajando, ¿bien? Y esas 20, no sé, o 5, 6, 8, 10, piden de golpe y porrazo, digamos, trabajar en forma presencial, probablemente la empresa ni siquiera tenga la estructura, porque ya se organizó de forma tal que la gente teletrabaja. Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces, bueno, eso puede llegar a ser un punto, si vos querés, criticable, el tema de que sea solamente reversible por parte del trabajador, y que en caso de que el empleador no lo reinstale en su puesto presencial, puede considerarse despedido, que es como si lo despidieran en definitiva, y tiene que pagar en este momento la doble indemnización que está vigente. Pero bueno, esos son los lineamientos más elementales de la ley. Obviamente también tiene sus cosas buenas esto del teletrabajo, como bien decían, la pandemia ha acelerado todo esto, pero de alguna forma la tendencia mundial es esa, porque en condiciones normales, cuando podamos salir a la calle, juntarnos con amigos, digamos, practicar algún deporte, lo que fuera, la persona va a trabajar, va a dejar de trabajar, se va a poder desconectar, digamos, y por ejemplo ganar tiempo. Hay trabajos para los cuales la persona está una hora o dos para ir al trabajo, y ni hablar en las grandes urbes como Buenos Aires.
Sí, una cuestión de logística, costos, medio ambiente,
claro,
también.
Tiempo, sí, exactamente, sí. Ambientalmente también, porque exactamente, es muy 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 agudo tu comentario, porque al haber menos personas que ocupen el transporte público, que vayan al trabajo en auto, que se tomen un tren, digamos, y demás, primero que se van a reducir los accidentes viales, que son una de las causas de muerte más importantes en toda la humanidad, digamos, ¿bien? O sea, muere más gente en accidentes de tránsito que en las guerras, lo cual es un delirio, digamos, muchísimo.
Sí,
pero
sí,
de esta
sí,
manera,
tal cual.
Se contaminaría mucho menos la persona, si se respetara, por supuesto, todos los lineamientos de la ley, la persona va a tener más tiempo libre y de alguna forma más calidad de vida, porque viajar, no sé, 3 horas para ir al trabajo y 3 horas para volver es algo realmente...
Sí, ¿no? Estresa por sí solo.
Leandro,
es algo espantoso, claro. Y la emisión de gases de efecto invernadero disminuiría muchísimo. Entonces disminuirían, por un lado, los accidentes, los siniestros viales y las muertes que eso conlleva, y a nivel ambiental sería positivo. Esos son en líneas generales los lineamientos de la ley. Vamos a ver cómo, todavía falta que esto sea reglamentado, ¿bien? Vamos a ver una vez que se reglamente cuáles son los conflictos que se empiezan a dar, ¿no?
Leonardo, una pregunta muy puntual. ¿Te llamó la atención la reacción tan crítica del sector empresario y esa, a su vez, esa reacción multiplicada por los medios que ya sabemos que siempre son voceros del sector económico más concentrado? ¿Te llamó la atención esa reacción?
No, la verdad es que no porque, a ver, no quiero... Lo digo esto con el mayor de los respetos y sin generalizar, sin hablar de nadie, pero en líneas generales el empresariado quiere de alguna forma flexibilización.
Siempre, sí, 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 eso
históricamente eso, sí. Ha sido así, ya lo vivimos en determinado gobierno.
Sí.
A mí me parece genial realmente que y no es por ser oficialista ni mucho menos, sino por una mera opinión, me parece muy bien que todos estos derechos se establezcan expresamente.
Correcto.
Como estaban antes. Antes los jueces decían, bueno, sí.
Sí, bueno, pero había que ir a hacer una presentación y todo un proceso larguísimo para que te dieran la razón, en todo caso. Mira, acá estoy leyendo...
Una ampliación de derechos, sí.
Estoy leyendo un dato muy interesante que hasta antes de la sanción de la ley, solamente el 20% de las empresas que utilizan el sistema de teletrabajo habían previsto correr con los costos de eso. Es decir, conexión a internet, bueno, si hace falta computadora, teléfono, lo que sea. Bueno, el otro 80% de las empresas directamente ni tenían previsto invertir un peso en que su trabajador pudiera realizar su tarea desde su casa. Esto también es un dato llamativo.
Es un dato muy llamativo porque los elementos no son solamente la computadora. También, por ejemplo, una silla ergonómica que impida que vos al estar 8, 9, 10 horas, lo que trabajes, digamos, puedas tener problemas en las cervicales o la parte lumbar, digamos, la cintura.
Sí, sí,
o
sí.
Puedas tener todas estas nuevas enfermedades,
por
supuesto,
claro,
que van a tener que invertir en eso. Pero probablemente, y esto vamos a verlo también, ¿no? Probablemente sea más barato para el empleador darle los elementos de trabajo que tener todo, digamos, por ejemplo, un call center, ¿me entendés? O sea, hacer oficinas para tener a toda la gente físicamente.
Perfecto.
Tal vez sea más barato decir, bueno, ¿cuánto sale internet? ¿Tanto? ¿Cuánto sale la compu? ¿Y cuánto sale esto? Pagamos la aplicación y listo. Capaz que sea más barato. Vamos a ver cómo se va dando.
Perfecto.
Es muy nuevo.
¿Vos crees que en la reglamentación de la norma puede haber algún guiño, por decirlo de alguna manera, al sector empresario? Teniendo en cuenta que el ministro Culfa, en una reunión con empresarios hace un par de días, se refirió a ese tema y dijo que algunas cuestiones podían llegar a ser contempladas en la reglamentación de la norma, digamos en el hilado fino de cómo quedará la ley y cómo se aplicará la ley. De acá a 90 días, justamente lo que decías al principio. ¿Crees que puede haber algún toquecito ahí en la reglamentación?
Y la pregunta, la verdad, que es genial, porque en realidad no debería. O sea, un decreto reglamentario de una ley no puede alterar el espíritu de la ley. Sería inconstitucional.
Lógicamente. Pero bueno, ha habido casos
claro,
que...
Pero sí puede pasar. Claro, no, pasa, por supuesto. Pero sí han habido... Sí, como acaba de estar la negociación colectiva muy presente.
Sí.
O sea, van a estar los gremios, va a estar el ministerio... también dependiendo de la modalidad, vamos a ver cómo se va dando, porque, a ver, por ejemplo, un albañil nunca va a teletrabajar, entonces estamos hablando de un universo de trabajadores que probablemente no sean los mayoritarios, pero sin perjuicio de eso no le quita importancia, en la negociación los sindicatos también van a estar, y van a decir, bueno, a ver, el derecho a la desconexión no se toca.
Perfecto.
Los elementos de trabajo, bueno, así como, por ejemplo, y con esto te cierro, no sé, si un delivery, supongamos, pone su moto para trabajar en un lugar y se le paga un plus por eso, probablemente se reglamente eso con respecto a los elementos de trabajo.
En vez de comprarte una computadora, te van a dar un plus en todo caso por usar tu elemento,
compu,
tu bien.
Claro, pones tu compu, entonces pones adicional computadora y va a ser un dinero. Y aparte, el trabajador, según la ley por lo menos, nunca va a responder por el gasto por el deterioro, mejor dicho, normal de los artefactos.
Correcto. O
sea, la computadora tiene una vida útil, ¿me entendés? Si se rompió por una cuestión ajena al trabajador, el trabajador nunca va a responder.
Lógico.
Leonardo, la verdad que ha sido súper ilustrativo cómo nos has compartido, nos has bajado la información para que se nos acerque justamente, para que nos enteremos bien a fondo en qué consiste esta ley recientemente sancionada, y esto es importante recalcarlo. Y de paso te lo pregunto, ¿por qué va a comenzar a regir una vez que termine el aislamiento y no ahora?
Sí, buena pregunta, la verdad que habría que preguntarle al legislador, pero entiendo que tiene mucho que ver con las enfermedades profesionales. Vos pensás que, con este aislamiento, han habido, no sé, ha aumentado, por ejemplo, el consumo de alcohol, de psicofármacos. O sea, está generando problemas psicológicos el aislamiento, de alguna manera, en la población.
Sí.
Que es preferible a, digamos, el coronavirus. Pero eso genera un problema. Entonces, cuando pase esta pandemia, no va a ser lo mismo. Vos vas a poder trabajar, como te digo, y bueno, si hicieron las 8 de la noche, yo apago la compu, a mí no me llama nadie, ¿me entendés? Y me voy al bar a charlar con un amigo, me voy a jugar al fútbol o a hacer lo que yo quiera, ¿me entendés? En cambio hoy, la persona se levanta, se pone en la computadora, hace la comida, vuelve a la computadora.
No, estás conectado, no sé, 16 horas estás conectado, seguro.
Claro. Por eso incluso, no sé si les ha pasado, seguramente les debe haber pasado en la vida, digamos, la experiencia personal. Cuando uno está sin trabajar, ¿no es cierto? Está cenando. Y ves que te llegan correos electrónicos, llegan correo. Vos decís, bueno, está bien, de alguna forma me desconecté, pero no, porque estoy pensando que me llegó un correo de fulano, que mañana
tal cual.
Sí, y es un estado psíquico que te pasa. Yo me siento pasada de rosca. Yo una parte del trabajo lo hago acá, en cuerpo presente, y agradecida de poder hacerlo porque me ancla y me ordena, ¿no? Temporal y espacialmente. Pero por otro lado, otro trabajo que tengo lo hago desde casa y es realmente un desorden de las estructuras, de las rutinas, y una se pasa de rosca, ¿no? No dejamos de trabajar nunca.
Mirá, si me permitís un inciso, vos sabés que esto es muy importante. La ley contempla lo que se llamaba el trabajo invisibilizado, es decir, la madre que tiene, por ejemplo, al cuidado los niños menores de 13 años, ¿bien? O una persona con discapacidad. Entonces, ¿qué establece la ley? Que justamente esas personas van a tener, teóricamente, el derecho, al menos, a pedir horarios compatibles con ese cuidado, por ejemplo, ir a buscar a los chicos a la escuela o a interrumpir, digamos, la jornada, y se establece que en caso de que se despida, digamos, a una persona por esta situación, se va a considerar un despido discriminatorio, lo cual agrava muchísimo más la indemnización común, ¿se entiende? O sea, el hecho de que te discriminen porque vos tengas un nene, supongamos, de 5 años, y mientras estás trabajando, el chico de alguna forma también lo tenés que atender, implica una discriminación que amerita, digamos, un tutelaje. Pero sí, también otra cosa, ya perdónenme que les hable tanto, pero que justo ya se lo cierro. Se prevé la modalidad mixta. Esto también es una vinculado con el tema de la pandemia. O sea, no hace falta que teletrabajes todos los días. Puede ser que, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes vayas a la oficina, busques la documentación que hay que cargar, supongamos, no sé, documentación contable, por ejemplo, y el resto de los días lo hagas desde tu casa. Claro. Puede haber una modalidad mixta también. Entonces eso también está...
¿Hola?
¿Leonardo? Ay, lo perdimos justo, pero la verdad que... ¿Leonardo?
Sí,
ahí te recuperamos, se cortó por
pensamos
un instante.
Pensamos que el teletrabajo te había jugado una mala pasada.
Pero bueno, ya estamos sobre la tanda en este programa. Te agradecemos muchísimo,
muy
enormemente.
Muy claro, Leonardo, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde.
Buenas tardes para vos también, hasta luego. Leonardo Bermejo conversaba con nosotros, es abogado laboralista que nos acaba de resumir, sintetizar y explicar con mucha claridad